1380 AM por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos de Radio Martí, esto es un boletín informativo. Les saluda Carolina Morales. Un incendio de grandes proporciones afecta a unas 100 hectáreas de la zona montañosa de Pinares, en Mayarí, en la provincia de Holguín. Integrantes del cuerpo de guardabosques, los bomberos y otras fuerzas combaten el fuego que se originó el sábado último y está fuera de control debido al fuerte viento y la prolongada sequía imperante en la región. El siniestro se acerca a una zona cercana al Parque Nacional Mensura Piloto, que ocupa un área superior a las 8.480 hectáreas, donde se localizan especies endémicas de la flora y la fauna cubana. Hace unas semanas se desató otro incendio forestal que causó severos daños en más de 1.000 hectáreas de bosques en el municipio Mayarí, también en un área montañosa de Holguín. Cuba registró en enero de este año más de 80 incendios forestales, una elevada cifra para ese mes, de acuerdo con informes del Cuerpo de Guardabosques de la isla. Y en otras noticias, pasamos ahora a que España concederá permisos de residencia a los extranjeros que matriculen estudios de formación profesional. La nueva norma podría favorecer a miles de cubanos en situación irregular. El reporte desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
El objetivo del gobierno español sería responder a necesidades del mercado laboral y cubrir determinados puestos de trabajo, aunque con algunos requisitos. Así lo explica el abogado Julio Rodríguez Pellitero, del despacho Gouper.
Este proyecto prevé en su artículo 39 que los inmigrantes que han estado en España en situación irregular de manera continuada por lo menos durante 2 años puedan obtener una autorización de residencia si se matriculan en una de las ofertas de formación profesional, superan los exámenes y al finalizar presentan un contrato de trabajo en vigor.
Entre los posibles beneficiarios se encuentran jóvenes cubanos llegados a España con visas de turismo u otras modalidades que aún no han conseguido legalizar su situación.
Comunidades de inmigrantes como la de los cubanos que estén irregulares podrán, sin embargo, aprovecharse de esta normativa cuando entre en vigor. Actualmente la oferta de formación profesional se divide en 2 niveles, grado medio o grado superior, que ambas exigen títulos de ESO, que es secundaria o bachillerato, y que duran hasta 2.000 horas. Pero el Ministerio de Educación habría dicho que la normativa se referiría o incluiría cursos más cortos, de hasta 800 horas, que dan lugar a un certificado de profesionalidad.
En España, la formación profesional se corresponde con la enseñanza técnico-profesional de Cuba, que gradúa a técnicos y obreros calificados.
En España, las FP más demandadas a día de hoy son las de las familias de administración y gestión de empresas, sanidad, que incluye estética, higiene bucodental, laboratorio, electricidad y electrónica e informática y comunicaciones.
Según el Real Decreto que aprobará el gobierno español, la autorización de residencia quedará supeditada a la superación de los estudios y a la presentación de un contrato de trabajo. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió nueva ayuda militar para Ucrania por valor de 500 millones de dólares durante una visita sorpresa a Kiev el lunes, casi un año después de la invasión de Rusia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente Joe Biden realizó una visita no anunciada a Ucrania el lunes para reunirse con el presidente Volodymyr Zelensky. Un gesto de solidaridad que se produce días antes del primer aniversario de la invasión rusa del país. La visita a Ucrania llega en un momento crucial de la guerra, ya que Biden busca mantener unidos a los aliados en su apoyo a Ucrania, cuando se espera que la guerra se intensifique con ambos bandos preparándose para ofensivas de primavera. Biden dijo que Washington apoyaría a Ucrania todo el tiempo que fuera necesario. Dice el presidente que está en Kiev para mostrar el apoyo inquebrantable de Estados Unidos a la independencia, soberanía e integridad territorial de Ucrania. Biden también dijo que esta semana se anunciarán sanciones adicionales contra la élite rusa y las empresas que intentan evadir las sanciones. El presidente dijo que el paquete de ayuda militar incluirá municiones de artillería, sistemas antiblindaje y radares de vigilancia aérea. Las sirenas antiaéreas resonaron mientras Biden caminaba con Zelensky por el centro de Kiev, pero no hubo informes de ataques aéreos. Al describir el viaje como histórico, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, dijo que tanto Biden como Zelensky estaban complacidos con sus conversaciones y que la visita envió un mensaje de resolución a Rusia. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y amigos, hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. ¿El sexo y la edad de la persona influyen en su expresión génica circadiana? Una investigación reciente llevada a cabo por el equipo de Lorenzo Talamanca de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, en Suiza, ha permitido hallar una respuesta clara a esta pregunta. Los ritmos diarios de expresión génica en humanos varían de acuerdo con el sexo y la edad, según los resultados del estudio, en el que se han utilizado más de 900 transcriptomas humanos. Los hallazgos revelan una diversidad previamente desconocida de diferencias específicas de sexo y edad en la expresión génica circadiana, lo que podría ayudar a explicar las diferentes incidencias de algunas enfermedades en hombres y mujeres, así como durante el envejecimiento. El reloj circadiano modula la fisiología humana y sincroniza muchos aspectos de nuestra biología con las señales ambientales y sociales diarias. Sin embargo, se ha venido arrastrando mucho desconocimiento acerca de los cambios circadianos rítmicos en la expresión génica en los humanos, en especial sobre cómo se relacionan con la edad y el sexo. Para conocer mejor las interacciones entre el dimorfismo sexual y los ritmos circadianos moleculares en humanos, Lorenzo Talamanca y sus colegas combinaron datos de secuencia de ARN de 914 donantes humanos con un algoritmo que utilizó marcadores temporales dentro de los tejidos para detectar y marcar el transcriptoma de cada individuo con una fase circadiana. Este enfoque permitió a los autores del estudio observar los ritmos de 24 horas de expresión génica en 46 tejidos humanos. Talamanca y sus colegas encontraron que los relojes circadianos estaban bien sincronizados a través de los tejidos del cuerpo, con una ritmicidad de 24 horas en todo el genoma en la expresión génica, que se da principalmente en forma de oleadas matutinas y vespertinas. Los tejidos metabólicos y los cerebrales mostraron la mayor y la menor ritmicidad respectivamente. Si bien esta estructura horaria se mantuvo en todos los sexos y grupos de edad, los autores del estudio encontraron que los ritmos generales de expresión génica eran altamente dimórficos en función del sexo y más sostenidos en las mujeres. La cantidad de genes rítmicos fue casi el doble en las mujeres que en los hombres, especialmente en la glándula suprarrenal y los tejidos hepáticos.
Café, café digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
La velocidad de lectura se calcula por el número de palabras leídas por minuto. Esta velocidad está determinada por una serie de factores, incluyendo el nivel de experiencia de quien lee y su concentración, así como la dificultad relativa del texto. Pero en 2010, la consultora Nielsen Norman Group descubrió un tercer factor que no tiene nada que ver ni con el lector ni con lo que se lee. Tiene que ver con el dispositivo u objeto donde están escritas las palabras. A pesar de que la llegada de computadoras y las tablets, también los teléfonos inteligentes, aceleró casi todos los aspectos de nuestra vida, en lo que respecta a la lectura ocurrió lo contrario. Según un estudio realizado por el científico Jacob Nielsen, las personas leen en promedio un 10% más despacio si lo hacen desde una pantalla, en comparación con un libro de papel. Los dispositivos electrónicos también tienen un impacto negativo sobre nuestros ojos, ya que parpadeamos menos cuando los utilizamos. Mientras que en la vida cotidiana las personas normalmente parpadean unas 20 veces por minuto, frente a una pantalla lo hacen en promedio apenas 7 veces. Ahora entiendes por qué muchas veces sientes que tus ojos están resecos después de pasar un largo tiempo mirando a tu computadora. Y eso sí, nada como el papel para la lectura. ¿Crees posible leer una carta sin ser abierta? Escucha bien. Era una carta guardada hace 300 años. Tenía un sello especial que debía romperse si se quería leer. El sello era la propia carta, convertida en su mismo sobre, una técnica antigua. ¿Cómo lo hacía? Usando un escáner de rayos X. Se utiliza este escáner en la investigación dental, pero gracias a esto fue develada la carta que se leyó sin ser abierta. No rompieron el sello ni la dañaron de ninguna manera. Se hizo un despliegue virtual del manuscrito, doblado varias veces por seguridad, hasta convertirlo en su propio sobre. La hazaña se dio a conocer en la revista Nature Communications y abre la puerta a que otros textos antiguos puedan leerse sin peligro de estropearlos para siempre. La carta pertenece a un lote sin abrir de la colección Brienne. Es un baúl postal conservado en el Museo Bure Communiqué de La Haya. Contiene 2.600 cartas sin entregar, enviadas desde toda Europa entre 1680 y 1706. Los remitentes de estas cartas las habrían cerrado usando el bloqueo de cartas, o sea, doblaban una hoja de papel plana para convertirla en su propio sobre. El eslabón perdido entre las antiguas técnicas de seguridad de las comunicaciones físicas y la criptografía digital moderna. Hasta ahora, estos paquetes de cartas solo podían estudiarse y leerse cortándolos. Ahora se utilizó un escáner de microtomografía de rayos X de alta sensibilidad. El escáner fue ideado en un principio para mapear el contenido mineral de los dientes con una sensibilidad sin precedentes. Es increíble pensar que un escáner diseñado para observar los dientes nos hayan llevado tan lejos. Así afirma Graham Davis, coautor del estudio. Este escáner permite ver los diminutos rastros de metal en la tinta utilizada para escribir estas letras. El resto del equipo pudo convertir las imágenes escaneadas en letras que se podían abrir virtualmente. Después, los investigadores aplicaron algoritmos computacionales a las imágenes escaneadas y lograron separar las diferentes capas de las hojas dobladas y desplegarlas virtualmente. ¿Cuál es el contenido de esta carta? Bueno, está fechada el 31 de julio de 1697. Contiene una solicitud de una copia física del certificado de defunción de un tal Daniel Leper. El equipo de investigación explica: a veces el pasado se resiste al escrutinio. Podríamos simplemente haber abierto esas cartas, pero nos tomamos el tiempo para estudiarlas por sus cualidades ocultas, secretas e inaccesibles. Hemos aprendido que las cartas pueden ser mucho más reveladoras sin abrir. Usamos un despliegue virtual para leer una historia íntima que nunca ha visto la luz del día. Ni siquiera ha llegado a su destinatario. Es verdaderamente extraordinario. La carta que se leyó sin ser abierta es, ciertamente, la primera de su tipo.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
We'll be right back.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Hola, muy buenos días, Café Digital. Le habla Caleb desde acá, desde Cuba, desde Jatibonico. En esta fría mañana de invierno, hermosa mañana, escuchando Café Digital en compañía de varios amigos. Un saludo desde Cuba para Café Digital.
Café, Café Digital.
Un nuevo modelo basado en inteligencia artificial mejora la predicción del riesgo de reincidencia en violencia de género. Una línea de investigación seguida por un equipo que incluye a Juan Carlos Nuño de la Universidad Politécnica de Madrid, en España, tiene por objetivo reducir los índices de criminalidad asociados a la violencia de género. El trabajo se centra en mejorar la valoración del riesgo de reincidencia en los casos de violencia de género a partir de los datos recogidos en el Sistema Nacional Español de Control y Seguimiento de este tipo de crímenes y aplicar esta valoración para implementar medidas de protección para las víctimas. Los datos recogidos durante los últimos años en el sistema Biogen permiten la aplicación de técnicas de aprendizaje automático para valorar el riesgo de reincidencia de los agresores y, en consecuencia, la aplicación de medidas de prevención acordes con el peligro detectado. El aprendizaje automático utiliza programas informáticos con capacidad de adaptación a los datos disponibles. Se trata de algoritmos que aprenden con la experiencia de forma similar a un sistema inteligente, aunque artificial. El aprendizaje permite ajustar los parámetros del programa para luego hacer predicciones o, en este caso, valoraciones de riesgo. A diferencia de las técnicas clásicas que se basan en datos estáticos, las técnicas de aprendizaje automático permiten una actualización continua a medida que se van comparando las predicciones con los datos reales. De esta manera, el modelo propuesto predice una mejora de la valoración del riesgo de un 25% respecto a la actual metodología implementada en Biogen. Además, el modelo híbrido también incluye una fórmula para implementar esta metodología con la actualmente existente en el sistema Biogen e integrar ambas metodologías de manera progresiva de acuerdo a un índice de efectividad. Junto a Juan Carlos Nuño, participa en el estudio investigadores de la Universidad Complutense de Madrid, la Secretaría de Estado de Seguridad y el Instituto de Ciencias Matemáticas, todas estas instituciones en España. El trabajo demuestra que las soluciones basadas en aprendizaje automático pueden ser utilizadas de manera eficiente y precisa para estimar el riesgo de reincidencia en violencia de género, llegando a una notable mejoría con respecto a las técnicas de predicción preexistentes.
Café, Café Digital. Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
En Café Digital. Un día como hoy, en la ciencia y la tecnología.
Un día como hoy, 15 de febrero, pero de 1934, nació en Winterthur, Suiza, Niklaus Emil Wirth, científico informático ganador en 1984 del AM Turing, el más alto honor en informática, por desarrollar una secuencia de lenguajes informáticos innovadores como Euler, Algol W, Modula 2 y Pascal. En 1959, Wirth obtuvo una licenciatura en Ingeniería Electrónica del Instituto Federal Suizo de Tecnología. En 1960, obtiene una maestría en Ingeniería Electrónica en la Universidad Laval de la ciudad de Quebec. Y en 1963, obtiene un doctorado en Informática de la Universidad de California, Berkeley. En 1968, Wirth comienza el desarrollo de un nuevo lenguaje de programación de alto nivel, el cual fue publicado en 1970 y bautizado con el nombre de Pascal en honor al matemático y filósofo francés Blaise Pascal. Pascal fue el lenguaje primario de alto nivel utilizado para el desarrollo en el Apple Lisa y en los primeros años de la Apple Macintosh. Wirth escribió más de una docena de libros sobre ciencias de la computación. Entre sus títulos más destacables se encuentran Algoritmos más estructuras de datos, Algoritmos y estructura de datos en el año 1986, Diseño de circuitos digitales en 1995 y Construcción de compiladores en 1996. además del premio Turing, Wirth recibió un premio IEEE Computer Pioneer en 1988 y un premio IBM de Ciencia y Tecnología de Europa en 1988 también. Fue elegido para la Academia Suiza de Ingeniería en 1992 y la Academia Nacional de Ingeniería de los Estados Unidos en 1994.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital rm@gmail.com.
Es un gran reto para los cirujanos injertar piel en una parte del cuerpo que la ha perdido. Como si fueran hojas de papel, la piel artificial se presenta en piezas planas, por lo que puede resultar difícil y lento coserlas alrededor de una parte del cuerpo cuya forma es irregular. Unos bioingenieros parecen haber encontrado una solución para este problema, ideando una forma de cultivar piel artificial con formas tridimensionales complejas, lo que permite construir, por ejemplo, un guante sin costuras, hecho de células cutáneas que puede colocarse fácilmente en una mano gravemente quemada, a la cual se afianzará con el paso del tiempo. Las estructuras tridimensionales de piel que pueden trasplantarse como ropa biológica tendrán muchas ventajas, tal como enfatiza Hassan Erbilabachi de la Universidad de Columbia en la ciudad estadounidense de Nueva York y miembro del equipo de investigación y desarrollo que ha creado los llamativos guantes. Las estructuras biológicas 3D, como esta, minimizarían drásticamente la necesidad de sutura, reducirían la duración de las operaciones de cirugía y mejorarían los resultados estéticos. El nuevo estudio también reveló que los injertos de una sola pieza y ya en 3D tienen mejores propiedades mecánicas y funcionales que los injertos convencionales de piezas distintas unidas. El proceso de creación de los nuevos injertos de piel comienza con un escaneado láser en 3D de la estructura de destino como una mano humana. A continuación, se crea un modelo hueco hipermeable de la mano mediante diseño asistido por ordenador e impresión 3D. El exterior del modelo se siembra con fibroblastos cutáneos que generan el tejido conjuntivo de la piel y colágeno, una proteína estructural. Por último, el exterior del molde se recubre con una mezcla de queratinocitos, células que componen la mayor parte de la capa externa de la piel o epidermis, y el interior se riega con medios de crecimiento que sostienen y nutren el injerto en desarrollo. A excepción del andamio 3D, los investigadores emplearon los mismos procedimientos que se usan para fabricar piel plana, y todo el proceso duró lo mismo, unas 3 semanas. En una primera prueba de la piel diseñada en 3D, se injertaron con éxito en las extremidades traseras de ratones estructuras compuestas por células de piel humana. Fue como ponerles unos pantalones cortos a los ratones, relata Bachi. Toda la operación duró tan solo unos 10 minutos. 4 semanas después, los injertos se habían integrado completamente con la piel circundante del ratón y los ratones recuperaron todas las funciones de las extremidades que antes estaban dañadas. Abachi y sus colegas exponen los detalles técnicos de su logro en la revista académica Science Advances.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a 1:00 p.m. y a 11:00 p.m. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a seguir nuestro canal en Facebook. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.